¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en 89.7, día jueves 7 de diciembre, 17 horas. ¡Ah! Todo 7. Mira, 17 horas, jueves 7. 89.7. ¿Qué más?
Programa, estaba pensando en lo mismo, Richie.
Este programa va a ser un 7.
Nos vamos a sacar un 7.
Tú, Paula, eres un 7 como persona. Tú también eres un 7. Como siete, ser humano.
También eres un 7.
Y todos ustedes que nos escuchan también, como auditores, son un 7 también. Qué lindo.
Qué bonito este momento.
Esto es todo para olvidar que hay 30 y... Espérate, te digo al tiro.
37 grados. 32,8.
Ah, no, pero sensación térmica 30. ¿A quién pusieron a sentir la sensación térmica? No. Hoy día mucha gente que va para el santuario de Lobasque.
Y de hecho, hoy día hay mucha gente que iba a migrar, iba a salir de sus ciudades para ir a otras por el fin de semana largo.
También.
Tenía que salir antes de las 4 de la tarde.
Sí, hay.
Al menos quienes van hacia ese lado del país.
Me he confundido porque dice que hoy día es del jueves a las 4 de la tarde, o sea, desde hace una hora. El corte total en ambas direcciones hacia Lobasque en la ruta 68.
Conozco a una persona mañana, que le pasó.
Ah, hasta mañana viernes, 8 de la mañana. Uh-huh. En ambos sentidos, bla, bla, bla. O sea, ¿y cómo lo hace uno si quiere ir? Porque tú sabes que mucha gente aprovecha de, ya que va a estar cortada la ruta 68,
¿sí?,
de ir en bicicleta. Que, personas que no son de lo más religiosas, pero que les gusta andar en bicicleta. Y aprovechen, yo conozco a varias personas que de hecho se están organizando para ir hasta Lobasque. Mucha gente que van bicicleta, otros que van caminando, qué sé yo.
Sí,
bueno, esa es la gracia, ¿no es cierto? Ajá. De la peregrinación. Pero, ¿cómo lo hacen para volver mañana entonces?
Mañana. Después, ¿no se abre a las 8 de la mañana?
No, pues se cierra. O sea, se abre el tránsito, claro.
Ah, tú dices, o sea, como para volver.
No, gente,
o sea, si se van en bicicleta antes de las 4.
Se tienen que ir durante la noche, claro.
Ese y quieren volver en la tarde, por ejemplo. No puede.
Ponte tú, claro.
Tienen que alojar, tienen que dormir, pernoctar en algún lugar de la zona. Y mañana, después de las 8.
O volverse en vehículo.
En el vehículo.
Pero tienen que, alguien te los tiene que ir a buscar, sí. Entonces, está medio enredado la cosa.
No, la están haciendo fácil.
No está haciendo,
o sea, me imagino que la intención.
¿No será que no quieren que la gente peregrina a Lobasque?
¿Tú crees que es algo a nivel de Estado?
No, pero.
Contra.
Pero más de alguien lo va a pensar.
La religión.
Ah, claro, lo que pasa es que este gobierno. Porque todo termina.
No, la culpa al gobierno, ahí. Seguro se la van a echar.
Soachelet, pasamos de Soachelet a. No, porque con este gobierno.
Sí.
No, pero siempre la gente se queja en contra de los gobiernos.
Pero es que al final,
para eso está el gobierno. Para
dentro de todo, es lo más directo, lo que a uno se le viene a la mente. Caben todos los problemas en el gobierno, porque abarca todas las áreas de la sociedad.
Todo, sí. Pues.
Y uno no tiene línea directa, por ende puedes potricar con más facilidad. Porque si te ponen al presidente al frente, ¿te va a poner al hogar de la misma manera? No.
Todos los días de llegar alguien y decir, oiga, presidente.
Por eso digo, yo creo que si me encontrara con el presidente en una circunstancia, no sé si me acercaría a despotricar mis molestias con la vida. No,
claro, oiga, el presidente tuvo un accidente en la ruta 68. ¿Qué hace, presidente? ¿Yo que soy el SEAT? ¿Ah? ¿Que soy bombero?
Por eso. Pero si no está presente y no tiene cómo llegar a él, uno dice, oye, que todo es culpa del gobierno. Por eso digo que al final uno termina echándole la culpa a todo. De todo.
No sé, yo encuentro que es una pega muy difícil. No la querría para mí esa
Yo nunca
pega.
Entendí cómo, en primer lugar, cómo osan ni siquiera siquiera presentarse a una candidatura a presidencia. Son personas de otra dimensión.
Sí, porque es que hay gente que le gusta mucho.
A mí me cuesta mucho entenderlo.
Que sienten ese vértigo del poder. Yo he conversado con políticos. En este sentido, digamos, ¿por qué les gusta esta cuestión? ¿Qué sienten? De hecho, una persona que había por segunda vez que había estado en el Congreso Nacional, había tenido un cargo, no quiero dar el antecedente, digamos, había tenido un cargo ministerial y ahora había sido recién nombrada esta persona en otro cargo ministerial, de otro gobierno, más o menos del mismo signo. Y yo decía, ¿pero por qué? Son puros problemas esta cuestión.
Sí, puros problemas. Años de vida, ganar arrugas.
Es adictivo, me decía.
Sí, yo creo que debe serlo, adictivo. No tengo otra explicación. Sí. Bueno, menos mal ninguno de nosotros dos está para aparecer.
Pero sería, en algún minuto, sería interesante conocer ese vértigo.
No, a mí no me gustaría
conocerlo. No, no te gustaría.
No.
A mí la parte, sí, a esa parte no me gustaría conocerla.
No me interesa como, que me
chequen responsabilidades. Yo creo que debe ser interesante. Yo lo más poderoso que he sido, así como poderoso,
yo sé.
¿Qué?
En televisión.
No, pero específicamente el Festival de Viña.
El Festival de Viña. Te iba a decir.
Es que hay una. Esa semana. La semana del Festival de Viña.
Probablemente te sentiste,
uno siente que es el más poderoso de Chile. Es una ilusión, obviamente, si pero, no, finalmente no importa a nadie. O sea, importa porque la chimuchina, porque está ahí caliente el tema, ¿no es cierto? Ah, pero uno tiene esa sensación de que lo que yo decida aquí va a trascender. Y no trascender una cuestión. A menos que te mandé un cagazo. Perdón la expresión.
Pero de los presidentes y las presidentas trascienden los cagazos también. No trascienden tanto las cosas positivas.
Pero en el largo plazo sí, los historiadores irán a tomar. Pero ojalá. ¿Qué historiador se va a preocupar del Festival de Viña? Alguien se va a preocupar. Yo tengo mucho respeto al Festival de Viña, pero es una ilusión, ¿verdad? Es una sensación de que estás en la cresta de la ola.
Todo puede ser una ilusión.
Ah, buena, Matrix. La Matrix.
La píldora azul o la píldora roja. Oye, hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación con lo que estamos empezando a vivir. Ya llevamos un buen rato con los cantitos navideños, los villancicos, sí. Los arbolitos de Pascua en el supermercado. Pero ahora se nos viene a pasos agigantados, se nos viene la Navidad y el Año Nuevo, las fiestas de fin de año. Y un artículo del Huffington Post plantea algo bien interesante, que es cómo poner límites con nuestros seres queridos, las personas que nos rodean de antemano para no sufrir el estrés de las fiestas de fin de año.
¿Ya?
¿Cómo nos disponemos a los encuentros familiares, al exceso de compromisos, al amigo secreto, a dónde pasamos la Navidad, ven en tu casa, cuál es la mía, qué llevas tú, qué llevo yo, cuánto gastamos los regalos, todos esos estreses.
¿Hacemos amigos secretos?
¿O no hacemos? ¿Lo paso con mi mamá, con mi papá, si es que están separados? Cosas así, que se pueden dar estas discusiones. ¿Cómo manejar ese estrés? ¿Y cómo poner límites para que las personas cercanas a ti no invadan tu persona y te hagan sentir más estresado?
Muy interesante, sí, muy atingente. Oye, vamos a estar también con nuestros infiltrados, Pato Lascano. Nos va a traer otro jueves apocalíptico. Científicos, nos dicen, advierten que una tormenta solar podría dejar a la Tierra sin internet. Esto podría ocurrir en los próximos meses. ¿Cuál es el riesgo real? ¿Quién da esta catastrófica noticia? ¿Ha pasado otras veces? De todo eso nos va a hablar Patricio Lascano.
Grandes preguntas. Y Andrés Gómez nos va a hablar sobre el año triunfal de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez,
escritora argentina,
que nos cuenta él que la traducción de Nuestra parte de noche fue aplaudida por la crítica en Estados Unidos y entre los mejores libros del New York Times y de la revista Time, imagínate.
Mira.
Y acá nuestro país editó ¿Por qué demasiado no es suficiente? Una crónica de fan de Suet. Así que ahí nos va a contar sobre quién es esta mujer y su ex.
Bueno, tenemos harto tema que comentar aquí en Café Duna. Están temas que a ustedes también los van a hacer sin duda conversar. Y esperamos pasarlo bien un rato. Vamos a escuchar a The Pretenders con Don't Get Me Wrong.
I've seen neon lights when I
Escuchábamos a The Pretenders con Don't Get Me Wrong.
Hay que tener mucho cuidado, Paula Freire, cuando tú trabajas en un medio de comunicación como este, por ejemplo.
Uy, 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 me diste miedo con la Ramírez.
Separar bien ya. Y no mezclar los momentos públicos de los momentos privados, obviamente.
Tengo mucha curiosidad sobre dónde va esto.
Bueno, esto va a conectarse con la siguiente historia, que tiene que ver con una presentadora, yeah, una conductora,
¿sí?,
de la BBC, nada menos que la BBC de Inglaterra, probablemente el medio de comunicación más prestigioso, por lo menos el medio televisivo más prestigioso del mundo.
Concuerdo.
Y bueno, además es de ese tipo de medios que la gente como que se complace en ver, y si no lo ve, dice que lo ve, porque como que te viste. Habla bien de ti, decir, no, ah, mira, lo vi en la BBC.
Sí, de hecho, uno puede siempre decir que lo vio en la BBC.
Lo vio en la BBC, sí. Pero
aunque no lo haya visto en la BBC, claro.
Aunque no lo haya visto, sí, lo puedes decir.
Siempre. Pero nosotros sí citamos muchas veces a la BBC, el sitio web.
Lo que pasa es que nosotros sí vemos la BBC.
O sea, eso no, yo nunca lo puse en duda.
No, yo sobre mí lo que me siento muy, muy feliz, no sé si feliz en realidad, porque no era un momento feliz. Para los británicos.
Ah, yo
por lo
sé
menos,
lo que vas a decir.
Cuando murió la reina, cuando anuncian la muerte de la reina, que estaba a punto. Estaba como que faltaba la ratificación, ¿no? Pero estaba muy enferma, qué sé yo, ¿se acuerdan ustedes? Y estaba, bueno, el conductor que había sido seleccionado, que es un. De hecho, tuvo no sé qué lío. ¿Te acuerdas qué lío tuvo posteriormente?
Sí, tengo esa
¿no?
sensación, tengo, ese pero. Que parece que publicó la muerte de alguien que no había muerto. Algo así fue. No era la reina Isabel, por supuesto.
Sí, no, algo fue un escándalo, fue. Como
algo
veo.
Algo declaró a nombre del medio, y no lo había corroborado.
Lo voy a buscar para recordar,
sí,
digamos.
Sí, tengo una sensación que fue por ahí.
Pero,
la cosa.
Claro, él lo anuncia y obviamente con mucha tristeza y con cara de compungido.
Con congoja.
Con congoja. Pero bueno, en este caso fue Mariam Moshiri. ¿Qué hizo Mariam Moshiri? Bueno, accidentalmente apareció en pantalla cuando vuelven de, no sé si de comerciales o empieza o estaba empezando el noticiario, ¿ah? Cuando dicen "This is BBC, this is BBC World", no sé qué dicen, y
debería saberlo si lo ves tanto.
Sí, ves que dicen estas cosas porque depende del programa. Depende del programa, pero no me acuerdo exactamente lo que. Si quieres lo pongo acá y lo
no,
recuerdo.
No,
pero
no
bueno,
quiero. Gracias.
Ella aparece en pantalla, el primer instante que aparece en pantalla, aparece con el dedo del medio levantado.
Qué maravilla. Por favor, véalo en Duna.cl.
Indicando eso, Duna.cl, ahí lo
joya.
Tenemos.
Lo que muchos han querido hacer, pero nadie se ha atrevido.
Ahora, era un chiste interno, dijo ella. Tuvo que pedir disculpas, o ofrecer disculpas más bien. Tuvo que ofrecer las disculpas del caso de Mariam Moshiri, porque obviamente que no se vio lindo eso. Pero tal como tú dices, lo que mucha gente quisiera hacer, no sea no, apuntando hacia quién. Pueden ser las distintas personas.
O sea, hay una variopinta gama de,
pero en el caso de
una posibilidades.
Claro, pero en el caso de una conductora de televisión, que está con el dedo del medio levantado.
No, y con cara de desafío.
Y con cara de desafío.
Cara de maletera. Sí. De te saco la gilé.
Antiguamente sí. Esto de levantar el dedo del medio era realmente muy, muy, muy ofensivo. Era como que ya es más común, ¿no?
Puede
¿no?
ser alguna humorada, un poquito pasada para la punta, pero puede ser como, oye, ya córtala, no me sigas molestando.
Sí.
O dime cuando pare.
Ah, claro, ese sí.
Dime cuando pare, sí. Pues hay humorada.
Bueno,
ustedes están viendo Duna.cl, podrán ver mis manos.
Tuvo que claro. Escribir un mensaje o publicar más bien un mensaje en X esta mañana diciendo que estaba ahí, está leseando con el equipo. Estaban tonteando con el equipo, ahí haciéndose sus jugarretas, cosas que uno hace, ¿ah?
Sí, pero yo nunca te he hecho un gesto de ese tipo.
No, tú no has hecho gesto de ese tipo. No.
Tú a mí
no.
Tampoco espero cuando
no, pero, no miro. Pero uno se relaja, estás
sí,
en comerciales.
Se ve todos los días, tiene que ser un ambiente distendido.
¿Y qué se hace en comerciales? o cuando hay una nota larga, por ejemplo.
Se insulta a los compañeros.
O se pela a los compañeros. Uh-huh.
O se hace bullying.
O se hace bullying, básicamente. Sí.
No, y al aire también a veces.
También uno habla cosas, puede hablar de pega también.
No, y al aire también a veces se hace bullying.
Ah, pero es que eso está correcto, es aceptable.
Sí, pues dentro de un límite.
Dentro
hasta que rompa el deseo.
Sí, bueno. Bueno, cuando sientes que he roto ese límite, por favor, avísame.
No, jamás.
Porque
me siento, yo creo que
para hacerlo de nuevo. Ya,
sabía que terminar así la frase.
Dice, bueno, claro, dice cuando que estaban contando, porque se cuenta, ¿no es cierto? 3, 2, 1. Y dice cuando dijeron 1, bueno, yo tenía el dedo levantado, pero era un chiste, dice. Es un chiste entre el equipo y yo. Y estoy realmente muy apenada de que esto haya salido al aire. No fue mi intención de que esto pasara. Perdón si ofendí o molesté alguna persona. No, eso en inglés se llama flip the bird.
Ah, no sabía.
Sí, flip the bird. Es como antiguo, es súper antiguo.
Mira ahí.
Sí. Lo que pasa es que era muy antiguamente era mucho más feo que ahora. Ahora como que ya la cosa se ha relajado.
Sí. Ahora, es bonito saber que los de la BBC también se divierten.
También se divierte, sí, pues no es gente tan
seria, tan connotada, tiene su lado lúdico.
Pareció, dice, que lo estuviera ofendiendo, ¿no es cierto? Insultando a los televidentes, pero en realidad no era así. Tampoco era una persona en particular. Es un chiste tonto, una broma tonta, que estaba destinada a una parte muy pequeña del equipo.
Ya.
Seguramente le estaban diciendo alguna tontera a ella, y ella de respuesta les hizo con el dedo. Cosa que puede perfectamente pasar.
Fueron segundos.
Sí, pues
segundos cruciales. Sí, segundo. Muchas veces son segundos. Yo quiero comentar una noticia que me tiene contenta, porque nuestro querido Pedro Pascal ha recibido el reconocimiento que merece, luego de ser ninguneado, de ser dejado afuera de los ganadores del hombre más sexy del mundo, el prestigioso ranking de la revista People. Pero nuestro Pedrito Pascal ha recibido dos menciones y reconocimientos importantes. El primero, que es menor, diría yo, es en el prestigioso sitio IMDb de cine.
No es menor,
pero es que el otro es mayor. No, en verdad, no voy a hacer ningún juicio. Los dos son muy importantes. Fue escogido la estrella más popular del año en el sitio IMDb. Esta selección de los actores y actrices que forman parte del prestigioso Top 10 o Top 10 se basó en las visitas de IMDb de este año, y el chileno, por supuesto, ocupó el lugar número uno. Y superó incluso a populares actrices del momento, como Margot Robbie, que protagonizó Barbie, entre otras películas, y Gina Ortega, de la serie Merlina. Esta joven actriz que también está siendo muy popular.
Yo lo encuentro fantástico este premio. Sí, ¿en serio?
Yo
creo que IMDb es uno de los sitios...
Yo recurro mucho a IMDb.
Es que es muy bueno. Mucho. Es un sitio colaborativo, una especie de... Imagínense un Wikipedia solo de cine, con información completísima acerca de... Hasta de los extras que han aparecido en las películas. Yo tenía un tío, o sea, no era tío, era amigo de mi papá, que apareció en una película de extra, fíjate, una película grande en Italia. No sé qué andaba haciendo en Italia, imagínate, ha sido como en los años 50 o 60.
Pero qué película, y averigua.
Pucha. Espartaco. No
era Espartaco, yo creo que no se grabó. Espartaco es de Stanley Kubrick. Pero quizás se puede grabar en Chinechita. Existe la opción. Chinechita.
Hay un buen tema para averiguar ahí, ¿eh?
Por eso te digo. Sí, pues yo bonito. Creo que Espartaco se puede ver, o en Hollywood o en Chinechita en Roma, en los estudios de Roma.
Bueno, pero él contaba que efectivamente que había aparecido de extra en una película. En la época en que había, en que eran miles de extras.
Que no los hacían digitalmente.
Claro, claro.
Dicen por ahí.
Pero bueno, a mí me gusta IMDb porque es colaborativo, ¿no? Porque toda la gente puede incorporar información,
sí,
ahí.
Es cierto.
Y como hay un sistema de edición, un sistema de edición, y además la gente también puede decir, oiga, este dato está equivocado, qué sé yo, y entonces se va corrigiendo y se va perfeccionando.
Es muy colaborativo. Bueno, y también cortito, recibió un reconocimiento del New York Times. Pero esto es más amplio, por eso yo creo que es más destacable el de IMDb. Porque fue nombrado entre los 71 rostros, hartos igual. Pero bueno, 71 rostros más elegantes del año 2003. Su físico robusto, dijo el New York Times, junto a sus papeles paternales.
¿Y en qué número está?
Ya, déjame terminar la explicación.
Pero espérate,
nos dice entre los 71.
¿Fue cuando fue a la gala del Met? ¿Habrá sido cuando fue a la gala del Met vestido de exhibicionista o no?
Ay, ya. No. Te digo al tiro en qué lugar está.
Pero sí.
No sé qué lugar es, pero está justo en la mitad de la lista. Con y no están ordenados rojo. por importancia. Pero déjame decirte lo que dijeron.
A ver.
Su físico robusto, puede ser por lo que tú dices, junto con sus papeles paternales en The Last of Us y The Mandalorian, lo ayudaron a convertirse en el papá daddy de internet. Destaca la publicación.
Bien por don Pedro. Oye, escuchemos a Pulp. A la vuelta vamos a estar hablando de los límites que hay que poner para estas fiestas de fin de año. Este es Razzmatazz. The trouble with your brother is always sleeping with your mother. And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, 'cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tats and the knives on the town. Oh, oh, oh. Escuchamos a Pulp con Razzmatazz.
Hablemos de Navidad.
Ya.
¿Te parece? Más que Navidad, de las fiestas. Iba a decir fiestas patrias de nuevo, para hacer causa común contigo.
Es que somos muy patriotas nosotros.
Todavía hay gente celebrando el 18, chicos. Las fiestas de fin de año vienen cargadas de luces, de alegría, de felicidad, pero también de estrés, de angustias, de compromisos, etc. Y este artículo del Huffington Post profundiza en este tipo de situaciones, pero específicamente tomando en cuenta los límites que uno tiene que poner o aprender a poner para poder pasar unas fiestas de fin de año más placenteras, sin sobrecargar y sobreexigirse. Según terapeutas, dice esta nota.
Ya.
No menciono los terapeutas específicos, pero por ser el Huffington Post y por la calidad de lo que estamos leyendo, creemos que son
terapeutas. Sí, vamos al argumento, no a la...
Terapeutas muy iluminados. No a la fuente. Muy informados. Pero bueno, da 7 tips donde señala cosas que podríamos nosotros adoptar para poder tener unas mejores fiestas. Una es, ¿cuánto tiempo pasamos con otros? Aprender a poner límites sobre alrededor, digamos, del tiempo que la gente nos pide, todo lo que la gente nos exige. Oye, ven a mi casa, juntémonos, la amiga secreta, no me es Navidad, no me viene la abuela, no sé.
No me pasa, pues estoy sintiendo medio mal, pero no me pasa mucho.
¿Que te exigen mucho? ¿Nadie te exige tu tiempo?
No me han invitado en una cuestión. Nada. Lo que es nada.
Agradecelo, pues. Agradecelo. No, a mí, tengo harto compromiso, pero no ¿sí? solo relacionado con el fin de año. Diversas cosas. Laborales, sociales.
Sí, no, también puedo inventar un par de compromisos. Sí.
No, si no estamos hablando de inventar, por lo menos. Estamos hablando de que la gente te exige.
Bueno, no, digo, puedo tener, no sé, pues juntarme con gente en estos días, oye, juntarme a almorzar o a tomar un café, qué sé yo. Pero estamos hablando aquí de compromiso un poco ineludible.
Sí. O de la cantidad de tiempo y la intensidad de tiempo que exige la gente de.
Claro, y tienes varios. Tú, en tu caso tienes varios. A ver. A saber.
Tengo que decirlo.
Pero.
Tengo amigas secretas.
Ya, amigas secretas de grupo amigo.
De amigas. Tengo muchos amiga. Cumpleaños familiares este mes.
Ah, bueno, ahí es.
Muy cercanos.
Ese, claro. Eso,
tengo
es un, caso
un matrimonio muy importante.
Tiene un matrimonio importante. Ya.
Mi cuñada, sí.
Ya. Ah, ya.
Tengo un emprendimiento laboral que voy a realizar toda la semana. Tal que ya tú sabes.
Ya.
No lo voy a contar, voy a mantener el suspenso aquí. Y súmale a eso la Navidad del 23, del 24 y el 25.
Ya, sí, estáis bien requerida, sí.
Bueno, y de hecho eso nos lleva al segundo punto. El número de eventos familiares al que asistes. El primero era el número de tiempo que requiere la gente que te rodea.
¿Cómo vas a dejar de ir al evento familiar? No, no, como que no puede, ¿o no? ¿O sí?
No, sí, pero que tú... Pero lo que te está planteando el artículo, Polo, que
ya,
está súper difícil.
Te escucho.
Absorbe, recibe, embrace it.
Ya.
Recíbelo. El número de eventos familiares a los que tú asistes. Si tú no tienes ganas de ir a 3 cosas en día seguido, elige una. Y tendrán que entender. No te llenes de eventos familiares solamente por cumplir.
Pero
eso es lo que te está planteando el artículo.
Que de eso se trata, no eventos familiares, po.
Ya, pero tú tienes que ir a todos los eventos familiares que te invitan, si son muchos y muy seguidos.
Que no tengo mucho.
Richie, ¿quieres conversar tú conmigo?
No, pero si estamos conversando, lo que pasa es que son. Bueno, son
realidades. Son realidades diferentes.
No sé, he tenido otros momentos de mi vida donde he tenido más. Donde he sido más requerido. Sí, esa es la verdad.
Bueno, viste, pero a lo mejor este que voy a decir a continuación sí te va a afectar.
A ver.
Ponerle límites al financiamiento de los regalos.
Ya.
O sea, que no y salirse de, no sé, o no gastar demasiado, más de la cuenta de lo que se debería. Ponerse un límite para que no sea un estrés.
Ya.
¿Puede ser? No, tampoco, no. Chuta, ya.
O sea, no el es siguiente. Que no hago regalos, pero tampoco me
Oye,
vuelvo loco.
Gris,
es que no, es que hay gente que se vuelve loca con los regalos, es verdad. Sí. O sea, yo creo que esto le calza a mucha gente. Lo que pasa es que a mí, personalmente, no me calza.
Ya, pero igual es interesante que no te calce. A ver si te calza ya. Lo siguiente.
A ver.
El espacio y la cercanía de las personas con las que compartes la fiesta. Aquí ponen el ejemplo, que el tío te abrace más de la cuenta, que la abuelita te apriete los cachetes, que los
no,
sobrinos
esa,
se te tiran
altura no
encima,
tengo problema con eso. No, a esa altura no tengo
que
problema.
Que te siente
fue tema
muy
en algún
cerca.
Minuto, ¿ah? Fue tema en algún minuto cuando era niño.
Ya.
Cuando era niño, casa de mi abuela.
¿Viste?
Y que siempre había unas tías ahí.
Que te besuquean, te babean. No agradable. Oh. poner los límites. Y dos cortitos
muy,
antes de
muy,
la pausa.
Señoras muy perfumadas.
Además que te dejan pasada perfume como una semana. De entre Pascua y Año Nuevo está ahí pasada perfume.
Lo único que quería era llegar al final, donde estaba mi abuelita, que la que verdaderamente quería salvar. El resto de las señoras, la verdad es que no me importaban tanto.
Ya, ¿viste? Por ahí vamos. Y ahí cortito, que la gente hable sobre la cantidad de comida que comes. O sea, que se comente sobre la cantidad de platos que te sirve, de las veces que te repites el pago.
Ah, como que uno lo anden fiscalizando. Sí. No, eso es muy desagradable.
Y
eso no se hace.
Y tópicos como la política y la religión.
Ah, eso hay que evitarlo también.
Ya. ¿Viste?
Está bien, ya. Va a ser una fiesta tranquilito.
Tranquilito, papá.
Oye, a propósito de fiestas, ¿quieres anticipar tus compras de Navidad? Bueno, no te pierdas Tienda Paula Especial Navidad. Comenzó hoy, 7 de diciembre hasta el 10 de diciembre. Esto es en el piso Diseño, Distrito de Lujo y Boulevard de Parque Arauco. Ven en familia, aprovecha de comprar el regalo que tanto necesitas para estas fiestas. También online del 11 al 17 de diciembre en tienda.paula.cl. Te esperamos.
Vamos a una pausa y volvemos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
¿Sabías que el seguro Atención es alto costo? De Clínica Santa María y Health Seguros, ¿se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero, porque cuando nos juntamos es Navidad. Alto Las Condes.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar el proveedor de papel higiénico?
Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana, pensemos digital.
Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
Cuando en 1998 formamos MB Inversiones, tomamos un compromiso: coinvertir en los mismos activos que recomendamos. Por eso en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión: hacer crecer nuestro patrimonio. Socios como en un club. Hoy, 25 años después, renovamos nuestro compromiso con la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvertamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Dulce o salado, en diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 25% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya son las 5:37 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en Café Duna. Sigue con nosotros acá en el 89.7. Y nuestros infiltrados ya están listos y dispuestos para cerrar la semana corta con sus interesantísimos temas. Patricio Lascano, Andrés Gómez.
Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Bienvenidos.
Vamos con las malas noticias primero, Pato.
Ya sabes. O sea, parto yo.
Siempre eres un rayo de sol en nuestra vida, Pato Lascano.
Sí, bueno, hay algunos indicios o algunas advertencias, como quiera verlo, de que es posible que en los próximos meses nos podamos quedar sin internet.
¿Ya? ¿Como para siempre así?
No, ¿no? Ah, ya. Por tiempo limitado, pero lo que hoy día implica quedarse sin internet es casi como quedarse sin agua.
Yo creo que no lo dimensionamos ni siquiera.
No, exactamente. Yo creo que mucha gente no lo dimensiona. De hecho, a veces cuando uno se queda sin internet por el servicio hogar o en la oficina, es todo un tema, todo un problema. Bueno, esto es a raíz de el ciclo solar. El ciclo solar, el sol tiene ciclos, ¿ya?, que van más o menos de 11 años. En un rango de 7 a 12 años. El ciclo solar actual empezó el 2019 y va a alcanzar un peak, se estima, el próximo año, en los próximos meses. El próximo año estamos a 3 semanas, el próximo año.
Sí, en realidad.
Y
hay gente a la que uno le está diciendo, oye, el próximo año entonces nos vemos.
Claro. Eso es lo bueno del estrés de la fiesta. Uno dice, pasan la fiesta y nos vemos. Exacto. Pasan la fiesta y hablamos.
Exacto. Entonces, cuando le diga que el próximo año es apenas en un par de semanas, hay un riesgo cierto de que nos podamos quedar sin internet producto de la mayor actividad solar. El sol en estos ciclos aumenta su actividad y, para hacerlo simple, lanza llamaradas, lanza rayos X, y toda esta materia o partículas pueden generar problemas en las tecnologías eléctricas que hay en la Tierra, satélites, GPS, etcétera, y entre ellos, por supuesto, el internet. Lo que pasa,
¿ya?,
nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un ciclo solar o un máximo de ciclo solar con el apogeo que hoy tiene internet, porque internet igual es una tecnología relativamente reciente.
Que creció mucho más allá de todo el pronóstico.
Exactamente. Entonces, hay ciertas dudas de cómo va a resistir una posible llamarada solar o una tormenta solar el internet.
A ver. Tengo mis dudas de que vaya a pasar algo, porque internet es una red muy descentralizada y fue pensada, o sea, no hay que decir pensada así, digamos, pero termina siendo una red sin un centro, sin un corazón. Hay lugares, hay nodos importantes, ¿no es cierto?, de transferencia de información. Pero también están desperdigados por altas partes del mundo.
Sí, correcto. Cuando digo internet, es un peligro que le puede suceder, no sé, a Sudamérica, puede ser en Europa, puede ser en Asia, puede ser en muchas partes. No necesariamente como que toda la Tierra se va a quedar sin internet.
Va a ser a nivel global. O sea, no estamos ante una amenaza como la del 2000.
Exacto. De hecho, hay ejemplos anteriores de tormentas solares generando destrozos en la Tierra. Uno de los casos más célebres es en 1989, en Quebec, cuando la ciudad o la provincia de Quebec, en Canadá, se quedó sin electricidad por 12 horas debido a una tormenta solar. 12 horas sin luz.
Claro.
Y hay un caso más famoso aún, muy antiguo, se le llama el evento Carrington, que es del siglo XIX, 1800 y algo, en Estados Unidos, donde también una tormenta solar afectó el tendido del telégrafo. Y los postes del telégrafo literalmente se incendiaban. Alguna gente se electrocutó, si es que tenía la mala suerte de pasar por ahí, y generó todo un caos en Estados Unidos cuando el telégrafo era el internet del siglo XIX en esa época. Y eso es lo que se teme, que eventualmente vuelva a suceder un fenómeno como el que ocurrió en aquella época, ahora con el internet.
Me acuerdo
quien viene advirtiendo sobre esto hace un tiempo, María Teresa Ruiz, la astrónoma chilena.
Exacto. La joven astrónoma chilena, que joven, es un talento tremendo.
Sí, Premio Nacional de Ciencia, que ella tiene un libro dedicado al Sol.
Exacto.
Y en ese libro cuenta, hace como una especie de historia del Sol. Y cuenta también del tema de las tormentas solares y habla de esta historia.
Exactamente, sí. De hecho, bueno, esto es un reportaje que nosotros replicamos en ¿Qué pasa? Y donde efectivamente hablamos con ella y muchas de las cosas que yo estoy relatando aquí las explica ella, porque efectivamente parte de su campo de investigación tiene que ver con el Sol y ya sabe muchísimo.
Yo la confundí con la joven astrónoma María Teresa.
Ah, yo pensé que tú lo estabas diciendo en términos...
Con la Teresa Paneque.
Ella, me confundí.
Ah, Teresa Paneque, no.
María también ha escrito libros.
Sí, por cierto. Pues. Pero María Teresa Ruiz María Teresa. Tiene una enorme trayectoria.
No, yo estaba pensando en María Teresa Panetta.
De hecho, me parece que
quería aclararlo.
De hecho, me parece que fue la primera mujer doctorada en física en Princeton.
Y sí.
El año 70, por ahí.
Tiene muchos hitos. Sí, tiene muchos hitos.
Notable. Sí. Además, encantadora.
Sí.
Quería comentar algo cortito. ¿Se acuerdan de esta película que se llama Yesterday? Donde hay una apagón a nivel mundial. Y cuando las personas vuelven, nadie se acuerda de los Beatles y de muchas otras cosas.
¿Puede pasar eso?
Excepto uno. ¿No la viste esa película?
No, sí la vi.
No, pero recordé de esa película que como que se reseteaba el mundo. Era bueno el pie forzado para crear la historia.
Bueno, dicen que esto es como un terremoto. O sea, podría suceder efectivamente mañana, podría suceder en una zona, pero podría suceder en 10, 20, 30 años más. No lo sabemos. El peligro es real, está ahí y es un poco una advertencia para tomar ciertas medidas que pueden ser poner los satélites en modo seguro, desconectar transformadores de grandes centrales, etcétera. Hay una países desarrollados como Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, tienen comités de crisis anticipándose a un posible efecto que podría generar una tormenta solar.
Oye, el tema de los satélites, deberíamos conversar algún día acá, Pato, a propósito de la contaminación lumínica. Que hay mucha preocupación por estos enjambres, estas redes gigantescas de satélites.
El de Elon Musk
es uno, y hay otros también. Ahora se iba a lanzar un satélite, que es una cuestión gigantesca, no sé, estaba en una cancha de fútbol, no sé, no recuerdo exactamente la superficie, pero era enorme, y con una capacidad de reflejar luz gigantesca también, lo que molesta, interrumpe, dificulta la observación astronómica. Sí. Además de, bueno, generar una cantidad de chatarra espacial.
Exacto. No, enorme también. Es un tema muy sensible para Chile, que tiene grandes telescopios y que,
claro,
y que evidentemente dificultan la potencia de estos telescopios. Muy cortito, a propósito de telescopios, estuvo en Chile Didier Queloz, es Premio Nobel de Física 2019. Y fue uno de los científicos, junto a Michael Mayor, que descubrieron los primeros planetas fuera del sistema solar. Se pensaba y se creía que podían haber planetas fuera del sistema solar, pero nadie los había visto o los había detectado. Bueno, este tipo, junto a Mayor, los lograron detectar y confirmaron que fuera del sistema solar o fuera de estrellas como el Sol, también había planetas, lo que le llevó a ganarse el Premio Nobel de Física y ser toda una estrella. Estuvo en Chile, lo entrevistamos en La Tercera, el sábado lo puede leer en La Tercera.
Ah, muy bien. Excelente.
Muy bien.
Excelente.
Muy bien.
Buenísimo.
Gracias, Pato.
Mariana Enríquez.
Sí, Mariana Enríquez. Gran escritora. Debo
confesar que nunca la he leído.
Te lo has perdido.
Llegó este día, llegó el día.
Llegó el día en que debería hacerlo.
Tal vez, sí.
Debería haberlo hecho hace rato.
Es una estupenda escritora argentina, una escritora que ha tenido mucha relevancia en el último año, sobre todo a partir de Nuestra Parte de Noche, una que fue la novela del año 2000.
Nuestra Parte de Noche, así se llama
2019, el libro. Ya. Así se llama el libro, 2019. Se la ha comparado como a los detectives salvajes de esta generación, digamos.
Yeah.
Es una novela hito en un sentido, una novela que narra un poco los años de la dictadura argentina, pero desde el terror. hablar de la violencia política en Argentina, pero usando los géneros populares, digamos. Ella es muy lectora de Stephen King. Ella hablaba a favor de Stephen King como merecedor del premio Nobel, y ella en general, ella se formó como periodista, es una lectora muy voraz, al mismo tiempo que leían novela inglesa, novela gótica, estaba leyendo también novelas populares. En su literatura se funde como la alta literatura con la literatura más de vocación popular. Entonces el resultado que sale de eso es muy interesante, muy jovial, muy fresco, y con mucha actitud. A mí me gusta mucho María Enrique. Creo, a mi modo de ver, la escritora, para mí, la escritora de su generación más importante de América Latina. Nuestra parte de Noche fue, como les decía, escogida entre los mejores libros del año, del año 2019-2020. En cada lugar que se ha ido presentando la novela sigue conquistando lectores y sigue conquistando a la crítica. Este año se publicó en Estados Unidos y tanto New York Times como la revista Time lo destacaron entre los mejores libros del año, entre los 100 mejores libros del año. Y es la única autora latinoamericana que figura en el ranking.
¿Única latinoamericana?
Sí, que figura en los rankings.
Había visto una publicación que hablaba de la única argentina, pero nada, va más allá.
Yo tengo entendido que es la única latinoamericana. Me pareció no haber visto, por lo menos en la lista de New York Times, no haber visto otra. Y además, este año giró con Nuestra Parte de Noche, que se estuvo presentando también en Europa. Ha tenido mucha resonancia su obra. Y la tuvimos en Chile también hace poco porque vino a presentar una... Ella partió como periodista en el Página 12 en Argentina, escribiendo música. Ella es muy rockera, y entonces partió haciendo crónicas de rock y se hizo fan de Suede. Y el libro que vino a presentar acá es su historia como fan de Suede. Y es muy entretenido porque al mismo tiempo que hace, primero reivindica la postura del fan, digamos, que en general es visto como muy por sobre el hombro. Ella hace todo, hay muy bonito la lectura que hace como desde los mitos de cómo los cantantes rockeros vuelven a reencarnar hoy día los antiguos dioses paganos. Y hace una analogía muy interesante también del fanatismo, no solo en el rock, sino también antes en la música clásica, en la poesía, en otro. Entonces hace, por un lado, hace toda esta historia cultural y al mismo tiempo va haciendo una escena de lo que fue Argentina y la escena cultural de los 90, que fue cuando ella partió.
Ese es un libro de no ficción.
Es un libro de no ficción.
Ya.
Que publicó hace poquito Montacerdo, una editorial independiente chilena. Se llama Porque demasiado no es suficiente. Y cuenta su historia como fan. Y su historia como fan es increíble porque ella ha viajado a muchos lugares para ver a la banda. Y tuvo el último encuentro que tuvo con ellos fue el año, me parece que fue en el 2021 o 2022, en París. Y se ha gastado dinero que no tenía para ir a verlos en Londres, para ir a verlos en París. Es muy fanática, pero al mismo tiempo, como le digo, que va narrando esta historia de ella personal con la banda, va siendo como una historia cultural también.
¿Y los Suede saben?
Sí, eso mismo.
A esta altura deben saber.
Estuvieron con ella. Estuvo con ellos en París, en los camerinos.
Me acordé de... Estaba pensando en asociando con Casi Famosos de Cameron Crowe.
Muy bonita película
y la historia de Stephanie, que también hace toda una reflexión sobre lo que es ser groupie, lo que es ser fan.
Así es.
Y la importancia que tienen también para las bandas. Uh-huh. Así que uh-huh. Y también es la historia de un cronista de Rolling Stone.
Exactamente, sí, exactamente. Así ahora que...
Fan to you, le dijo, igual que Lucho Jara. A Robbie Williams.
Yo soy tu ídola.
¿Tú estabas ahí, Polo?
No, yo soy tu ídola. Estaba en otro lado y estuve presente cuando el director de ese programa justo no estaba. Por una cuestión, una reunión importante que había, qué sé yo. Entonces dejó todo esto encargado al resto del equipo. y parece que no había nadie que le pegara mucho al inglés en el equipo. Entonces la cosa como que se complicó con, con los intentos de Lucho Jara. Así que vi como palidecía el director cuando le dijeron, no, se fue de la entrevista, se paró y se fue.
Y eso que Luchito Jara es un buen entrevistador. Eran eso, en ese momento se hacían buenas entrevistas.
Mucho Lucho
en el programa. Mucho, sí. Mucho, sí.
Muy querido, saludos a Lucho.
Ya, pues, bueno, gran año de Mariana Enrique, y ahí están los libros para que quienes no se han podido acercar todavía a su literatura la conozcan. Es una estupenda escritora argentina.
Tarea para el verano.
Gran aporte, sí. Andrés, porque yo tampoco la conocía y me gustaría leerme ese libro sobre sus crónicas de fan.
Justo cuando se apague internet podemos leer.
Ya, claro. Eso. Buena oportunidad para leer. Sí,
gracias, muchachos.
Nos vemos hasta la próxima. Chao.
Bueno, nos despedimos y nos vemos el lunes. Ya, sí, pues. Se nos viene, sí, el fin, pues, de semana largo, así que a disfrutar, a descansar. Y quédense con nosotros, todavía no se vayan, porque está ahí Enrique Llevar con las noticias y Polo Ramírez luego con aire fresco. Chao, el lunes, chao. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.